Estos dos ruidos, el de una motosierra cortando un árbol amazónico y el del fuego consumiendo la selva, rugieron estruendosamente el año pasado. La destrucción de los bosques primarios del planeta aumentó un 12% en 2020. Fue el segundo año consecutivo que crece el área de selva que la Tierra pierde. ¿Pero por qué? Si la pandemia diezmó la economía de muchos países, redujo drásticamente el tráfico aéreo y millones de autos dejaron de circular, ¿por qué continuó la deforestación? Pese a que la economía mundial se contrajo un 3,5% el año pasado, el confinamiento ha causado una situación dañina para las selvas. Por un lado, el coronavirus ha empujado hacia la pobreza a personas que ven en las actividades predatorias, como la tala o la minería clandestina, una de las pocas alternativas para obtener ingresos. Por otro lado, los infractores, conscientes de que el confinamiento reduciría las acciones policiales, aprovecharon para expandir sus operaciones en las selvas de Colombia, Camerún y, sobre todo, Brasil.
Primero hay que entender que la Amazonia es del Brasil, no es de ustedes. Y como dije en el comienzo, si toda esa devastación que ustedes nos acusan...
El mayor país amazónico enfrenta un desafío medioambiental sin precedentes desde la redemocratización por las políticas de Jair Bolsonaro. La Amazonía, la mayor y más biodiversa selva tropical, ha dejado de ser el pulmón del planeta. Estudios recientes señalan que, debido a su continuada destrucción, ya emite más gases de efecto invernadero que el dióxido de carbono que sus árboles y plantas son capaces de capturar. Philip Fernside es ecologista estadounidense con más de 4 décadas viviendo y estudiando la Amazonía brasileña. Es experto en medir las emisiones generadas por la huella humana en la selva.
Los sumideros de carbono en la Amazonía se han reducido en las últimas 2 décadas y al mismo tiempo las emisiones han aumentado, así que es una fuente neta de emisiones.
Para este científico que ha colaborado con Naciones Unidas buscando recetas al calentamiento global del planeta, la principal urgencia es parar cuanto antes la destrucción.
Detener la deforestación tiene más beneficios que reforestar. En primer lugar, es inmediato. Si evitas destruir una hectárea de selva, son 150 toneladas menos de carbono que emites. Pero si plantas un árbol, tarda años en crecer y absorber el carbono.
Atirador que vem do meio do mato, mato atirador. Mata, mato atirador que vem do meio do mato, mato atirador. Mata, mato atirador que vem do meio do mato, mato atirador. Mata, mato atirador.
El año pasado, las emisiones causadas por la pérdida de selva superaron el CO2 total emitido por todos los autos de Estados Unidos más los de Europa. Además, destruir floresta significa acabar con hábitats, impactando a comunidades indígenas y a la biodiversidad. Menos conocida por la opinión pública, pero cuyos riesgos ahora todos entendemos, es la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias por el contacto de humanos con animales portadores de virus.
All the data available prior to December, samples kept from that time.
La Organización Mundial de la Salud presentó hace algunas semanas su primera investigación sobre los orígenes del COVID-19. No hubo resultados conclusivos, pero los expertos que viajaron a Wuhan y analizaron decenas de miles de muestras en la ciudad china, que se cree fue el epicentro de la actual pandemia, concluyeron que era poco probable que el virus hubiese sido creado en un laboratorio, como apuntaban algunas teorías. La principal hipótesis es que el COVID es producto de una zoonosis, es decir, una enfermedad transmitida de un animal a humanos. Se sospecha que el virus pasó de murciélagos a humanos por medio de otra especie, seguramente un mamífero y probablemente en Asia. Esta conclusión no sorprende a los expertos. La comunidad científica lleva años alertando de que deforestación y nuevos virus en humanos van de la mano. De hecho, el VIH, causante del SIDA, así como el Zika, la chikungunya y el ébola, entre muchos otros, son ejemplos de zoonosis, de enfermedades que pasan de animales a humanos y luego se transmiten entre las personas. La deforestación juega un papel fundamental en el inicio de este proceso, al reducir los hábitats de la fauna salvaje y al ocupar áreas de gran biodiversidad en las que viven especies que contienen miles de virus, el hombre se acerca al peligro, exponiéndose a nuevas enfermedades. Otro potencial foco son los mercados de animales salvajes y el comercio de especies, un problema importante no solo en Asia o en África, sino también en América Latina. La epidemióloga Ami Vítor de la Universidad de Florida vivió 3 años en Iquitos, en la Amazonía peruana. Allí, adentrándose en la selva a través de los ríos y analizando muestras de mosquitos vectores de la malaria, comprendió que la emergencia de nuevos virus está profundamente vinculada con la acción del hombre.
Hay muchas presiones sobre las selvas, sobre todo por parte de personas pobres, para ocupar nuevas áreas con el objetivo de ganarse la vida. La frecuencia de este contacto con la vida salvaje, el contacto con insectos, con mosquitos, que por ejemplo son vectores de enfermedades, aumenta de este modo dramáticamente. En contactos esporádicos hay pocas posibilidades de que se transmitan nuevos patógenos, pero cuando se aumentan los contactos durante años por medio de esta intensa expansión agrícola, entonces es una cuestión meramente de estadística y es muy probable que esta transmisión de animales a personas ocurra.
Expertos como la doctora Vítor advierten de que el número de brotes y de virus que pasan a humanos está aumentando. En 2010 hubo 6 veces más casos de virus transmitidos por animales a humanos que en 1980. Por eso, en una carta enviada recientemente al presidente Joe Biden, un grupo de ecologistas pidió al sucesor de Donald Trump que dé un giro radical a la política de Estados Unidos y coloque al país como líder de la lucha mundial por salvar las selvas. El argumento tiene una lectura también en clave económica. Es mejor invertir 10.000 millones de dólares en preservar bosques que varios billones, con B, en mitigar los estragos de pandemias como la actual. El profesor Thomas Lovejoy es una de esas voces. Asesor de 4 administraciones estadounidenses, desde Ronald Reagan a Barack Obama, este hombre con más de 5 décadas de experiencia en la Amazonía es uno de los biólogos contemporáneos más influyentes. Ahora también asesora a la administración de Joe Biden para convencer a Brasil de que ataje los mayores índices de deforestación en una década. Algunos de sus estudios y experimentos son una referencia y es frecuentemente llamado el padre de la biodiversidad. Explica a RFI por qué el COVID tiene el potencial de cambiarlo todo.
Es un clásico del comportamiento humano que una vez pasada la crisis, la gente tienda a olvidarse de ella. Esta ha sido tan severa e inesperada para la mayoría de la gente que probablemente tendrá impacto por algún tiempo y espero que podamos aprovecharlo como es debido. Esta pandemia es lo suficientemente grande y severa para que quizá haya cambios generalizados en el comportamiento humano que reduzcan la probabilidad de una nueva pandemia.
Bueno, voy a traducir ahora en mi idioma porque...
La respuesta no está únicamente en dejar bosques y florestas intactos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publicó recientemente un estudio en el que confirma que los pueblos indígenas son los mejores guardianes de este patrimonio biológico y ambiental. Cuando los gobiernos reconocen por ley sus territorios, como sucedió en buena parte de Brasil o México, la deforestación en esas áreas es casi 3 veces menor que en otros lugares de selva. En América Latina, 1/3 de las áreas forestales está en manos de indígenas. Pero como explica el experto de la FAO, David Kaimovich, quien ha estudiado el papel fundamental de estos pueblos en preservar el medio ambiente, las presiones no cesan de aumentar.
Si bien los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes tribales han sido los mejores guardianes de los bosques en todos estos años, ya no se puede imaginar que van a poder seguir haciéndolo solos si el resto de la sociedad no les presta una mano. ¿Por qué? Porque están aumentando mucho las amenazas de los grandes ganaderos, de las empresas mineras, de las empresas madereras, de las empresas petroleras, de los narcotraficantes, de las empresas de palma africana, de las empresas turísticas. Y frente a eso, ellos se encuentran muchas veces vulnerables frente a todos estos grupos. Y América Latina es una región que ha sido muy progresista en sus políticas frente a estos temas. México mismo, la mayoría, casi todas las comunidades indígenas tienen sus tierras, tienen garantizado por la Constitución, por la reforma agraria. Pero hoy en día, en toda América Latina, los apoyos de los gobiernos para con los pueblos indígenas, los programas forestales que han existido, los esfuerzos para parar las invasiones y la especulación de tierras se están debilitando en la región.
No todos son malas noticias. En Brasil, el movimiento indígena y ecologista se ha cohesionado y actúa hoy como un poderoso lobby con capacidad de llegar a audiencias en Europa y en Estados Unidos. En Indonesia, campeón de la deforestación hace algunos años y donde se han documentado otros casos de virus mortales que pasan de murciélagos a humanos, los índices de destrucción de florestas llevan 4 años cayendo. Sobre el terreno también hay iniciativas a pequeña escala para mejorar las cosas y al mismo tiempo empoderar voces silenciadas como las de las mujeres indígenas. Cecilia Rivas es una líder comunitaria del pueblo Cariña en la reserva forestal Imataca, en el extremo oeste de Venezuela. El año pasado su comunidad logró 7.000 hectáreas para manejarlas de forma sostenible con la ayuda de la FAO. El objetivo es que en esta zona rica en minerales y diamantes, la producción y venta de productos agroforestales ofrezca alternativas económicas a las comunidades. De esta forma, no practican actividades predatorias como la tala o la extracción de oro. Así, Cecilia y un grupo de 17 mujeres han creado un vivero con miles de plantas y árboles cuyas semillas recogen ellas mismas. También producen miel que venden en mercados regionales.
Los indígenas, ahora las mujeres, las que están apoderado todo este proyecto, porque antes las mujeres indígenas eran muy, como te digo, muy tímidas, no tenían participación, ¿ves? Y entonces, bueno, esos son de una de las cosas, los logros que se ha hecho con todos estos proyectos, que las mujeres no están, ellos lo que toman sus decisiones hoy en día.
El siglo XXI probablemente será determinante para saber si la humanidad, por medio de un acuerdo global sin parangón, es capaz de mitigar los efectos del cambio climático. Si quedaban dudas de lo importante que las selvas son para nuestra supervivencia como especie, el COVID nos ha hecho entender que proteger ecosistemas es también protegernos a nosotros mismos. Vivamos donde vivamos. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.